Es La Mañana de Federico. Es radio.
Bien, vamos ya a la tercera hora, camino de la tertulia. Vamos a tener a Iñaki Ellacuría, vamos a tener al director de ABC, a Julián Quirós, y hay muchas cosas que comentar. Pero ante todo, tarde, dos días tarde, casi tres, demuestra que aquí las previsiones meteorológicas, como dice la portavoz parlamentaria del gobierno, que lo escribe con V, en fin, meteorológicas, dice. Es lo primero que se aprendía antes en la escuela. Meteorológica. ¿Se dice metereo? No, se dice meteoro. Bueno, pues la pobre no llegó. No llegó al primer grado de la Enciclopedia Álvarez. Así está ella, con el pelo frito y el cerebro parecido. Bien, el caso es que han fallado bastante, pero hoy ya está aquí el temporal que nos anunciaron para el miércoles, con vientos muy fuertes, con lluvias, etcétera. Ahora sí que realmente ha llegado. Prácticamente toda España, menos Canarias y alguna zona, las zonas interiores de Andalucía, están en alerta amarilla o naranja por el viento. Viento que lleva ramas y todo lo que estaba medio roto y que decíamos que iba a pasar, y efectivamente ahora está pasando en Madrid. Si ustedes quieren un cubo de la basura, pues no tienen que ir más que a mitad de una calzada y ahí andan. Están haciendo un reciclaje completo, incluyen los cubos. Bien, hoy va a ser todo el día igual, va a seguir lloviendo, más en el norte que en el sur, pero en todas partes. En Madrid nos iremos a 12 grados, la máxima en Las Palmas de Gran Canaria 24 y la mínima otra vez en Teruel 4 bajo cero. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. La cuestión más grave que tiene España ahora, el reto verdaderamente serio, es la vacunación masiva antes del verano. España, para sobrevivir a la ausencia de turistas durante todo un año, que ya ha causado un daño terrible a la economía, necesita llegar este verano. Para esto hace falta movilizar todos los recursos que tiene España. La sanidad pública, la sanidad privada, lo civil, lo militar y los particulares. Porque si hay un particular que va y viene, no sé, que es azafata o piloto y va y viene a Estados Unidos y se puede poner allí la vacuna Moderna, pues un vacunado más que además no corre a cuenta del Estado. Si la gente se puede pagar la vacunación, deje que se pague la vacunación. Buena parte, no sé si la mayoría, pero por ahí andará, de los españoles tienen o tenemos mutuas y aseguradoras, que es por donde funciona la mitad de la prevención sanitaria en España y la atención, salvo casos más graves, en cuyo caso suele irse a veces a la privada, pero a menudo a la sanidad pública. Pero la atención corriente está en las mutuas y aseguradoras, que tienen sus hospitales y sus médicos y tal. Todo eso, toda esa infraestructura, se tiene que poner en funcionamiento. Las farmacias tienen que estar en funcionamiento. Vacunar es paz. O sea, no es tener un parto de gemelos. Y la vacunación es fundamental para que España, en el mes de junio, pueda decir: España ya está vacunada, ya pueden volver los turistas. Es que no salimos de esta sin esa situación. ¿Cuál es el problema? El problema es el socialismo. Mejor dicho, el comunismo, que es el socialismo real. Porque se ha reproducido lo mismo que pasó con el material sanitario. El criminal Illa, que dicen que va a ganar las elecciones en Cataluña, bueno, no me extrañaría, una tierra que elogia a los golpistas, a los fugados, a los delincuentes habituales y cuyo altar es TV3, de donde viene todo lo peor y más basuriento que ha producido la televisión en los últimos 40 años, pues, en fin, están dejados de la mano de Dios y por mí como si se condenan. Pero el problema de fondo es que el criminal Illa dijo que no había pandemia, con el mono a medio, el Simón en el hombro. Luego dijo que prácticamente no habría, poco, uno o dos casos. Luego convocó el infectódromo del 8 de marzo. No se sabe cuántos cientos de miles, se calcula unos 600.000 mujeres que salieron a la calle. ¿Cuántas de esas han muerto? Porque las que llevaban la pancarta se contagiaron todas. Y alguna, como Carmen Calvo, hasta tres veces ingresó en el Ruber Internacional porque tienen tanta confianza en la sanidad pública que cuando ellos quieren, por supuesto, como pueden, se van a la privada y a lo mejor. Son una pandilla de farsantes y de canallas. Pero es que además llegó a más. Cuando llegó, dijo Pablo Iglesias, la única vez que actuó como vicepresidente de la protección de la salud pública y las residencias de ancianos y tal, no ha visitado ninguna, porque tiene pánico a contagiarse, es un hombre muy cobarde. En eso también es igual como Lenin, es una persona de muy poco valor físico. O sea, llama mucho a la violencia, pero luego él físicamente no. Es más de componenda y tal, la puñalada por la espalda. Y ahí va Irene, que es una tanqueta, es así, se echa, muy chapalante. Pero Pablo Iglesias, Illa y Simoncilla dijeron que España tenía material sanitario suficiente para hacer frente a la pandemia. Sí venía, que no iba a venir. 4.000 vuelos llegaron a España de Italia cuando Italia ya estaba confinada. Ciudades como Milán, confinadas, enteras. Y allí que iba el Valencia a jugar. 4.000 valencianos que fueron a infectarse y volvieron infectados y a infectar. 4.000. Y hubo más de 4.000 vuelos de Italia cuando estaba ya confinada. Porque había que llegar al 8 de marzo y además de porque teníamos material sanitario. No teníamos nada. No había EPIs, no había mascarillas, no había nada. Fue entonces cuando dijo Illa y su mono a medio, dijeron que las mascarillas eran contraproducentes. Luego han confesado que es que no tenían. Ayer el monigote este siniestro que debería estar en la cárcel por embustero, y además que si no acabará en el cotolengo por zumbao, dijo lo contrario de lo que dijo hace menos de 10 días. Va Simón, que es Illa, que es el portavoz del gobierno para estas cosas, que lleva así casi un año, dijo que la cepa británica no iba a llegar a España y que si llegaba no iba a tener ningún impacto significativo. Luego lo oiremos. Ayer dijo que puede ser dominante. Hace una semana la Junta de Andalucía dijo, contra lo que dijo el gobierno, creemos que todo el aumento de contagios en Andalucía, el 70% se debe a la cepa británica. Pues ayer dijo que cuidado con la cepa británica, el mismo que había dicho que no había que tener cuidado. El mismo mamarracho, del mismo mamarracho criminal, ministro Illa, que hace semanas que no aparece por el ministerio, pero tiene tiempo para grabar vídeos saludando a Biden. Un poco más si saluda al cadáver, porque tal y como está Biden, y lo saluda en inglés, que se ve que no es el idioma de las bestias salvajes. Pero lo terrible del asunto es que como España no se vacune masivamente, perdemos el turismo, no ya de Semana Santa, que se da por perdido, el de verano, que es ya la ruina. Y vamos camino de eso. Y ayer ya dijo la Comunidad de Madrid, no tenemos vacunas ni para los sanitarios. Porque los listillos, como ese señor de Galicia que se puso a presumir el vicepresidente, nada menos, encargado del área sanitaria, si no saben vacunar, en Madrid y en Bilbao no saben vacunar. Tiene que venir este señor de Galicia a enseñarles a vacunar. No saben vacunar. O sea, las taifas autonómicas han llegado a ese grado de imbecilidad siniestra. Si no saben vacunar, que nos den a nosotros las vacunas. Se lanzaron a vacunar con la primera dosis a lo loco sin tener la segunda. Fue una competencia entre cretinos. Y entonces lo que ha hecho este gobierno infecto y el infecto infectado, infectador Illa, es darles la vacuna para que tengan la segunda dosis que no tenían. Mientras que, por ejemplo, en Madrid y en Bilbao, que esperaron a tener las dos dosis para vacunar a los ancianos, no a los políticos, no a los informáticos como los de la Junta de Galicia, que a eso sí, decían ayer en una nota, salió, por error hemos vacunado por error, por las narices, por error. Por lo mismo que está pasando en todas partes. Se están vacunando los políticos y los demás ya vendrán detrás. Los políticos, las familias, las queridas, los golfos, los del partido, los liberados sindicales y los informáticos. Aportación gallega, genuina, informáticos de Breogán, la raza superior también. Eso sí se pueden vacunar. Los de Madrid no. O sea, los ancianos y los sanitarios de Madrid no se pueden vacunar. Los informáticos de la Junta de Galicia sí se pueden vacunar. Gracias, gracias por la lección de patriotismo, de civismo y sobre todo de sentidiño, ¿eh? El sentidiño, que lo ponen hasta en los anuncios. Es una puñetera vergüenza. Hace falta toda la sanidad pública, toda la sanidad privada, toda la estructura militar que tenemos en España para vacunar a todo el mundo cuanto antes. Y hace falta dinero. Pero resulta que tenemos un problema, que es el socialismo en España y en la Unión Europea. La Unión Europea dijo, yo, porque quiero hacerlo a todos por igual. Todos por igual es imposible. Alemania tiene medios para vacunar a su población antes que Hungría. Y Hungría antes que Grecia. Y Grecia antes que Moldavia. ¿Por qué? Porque hay zonas más pobres y están aisladas y a lo mejor tienen menos casos. No toda Europa está igual. Y en las grandes concentraciones de población, pues hay que vacunar más y antes, porque la gente se contagia más. Bueno, pues no, señor. La Unión Europea centraliza las compras. Resultado, no hay compras. Quiso hacerlo barato. Israel está pagando el doble y ha vacunado a toda la población. La Unión Europea, lo recordaba Dani esta mañana, que está pagando bastante menos incluso de lo que dice. Jugó. Vamos a barajar distintas ofertas, pero que es una cuestión de absoluta urgencia para la economía. Es de urgencia absoluta. No solamente para las vidas. Es que la economía también son vidas. Ni puñetero caso. Los jerarcas socialistas de la socialdemocracia europea, el paradigma socialdemócrata y tal, son incapaces de comprar. Y en España son incapaces ni siquiera de sospechar cómo se vacuna. Pero los pocos que lo han hecho ordenadamente han sido castigados por hacerlo bien, empezando naturalmente por la Comunidad de Madrid. ¿Cómo va a ganar las elecciones en Cataluña este siniestro Illa si no ataca a la Comunidad de Madrid? Pero eso sí, sale el fantasmón, el mulo de la Moncloa, a veces con el burro de Troya y a veces solo, a presumir de lo bien que lo hacemos, de lo bien que lo hacemos. Y en la Comunidad de Madrid, que es la que tira económicamente de España, que es lo único que funciona económicamente ya en España, no hay vacunas para los sanitarios, porque el gobierno no las da. Y va y presume.
El gobierno presume de la campaña de vacunación en nuestro país casi al tiempo que la Comunidad de Madrid anunciaba que la suspendía por falta de viales. Además, se conocían también nuevos casos de responsables sanitarios que se han vacunado saltándose el protocolo. Sánchez presumía de los datos.
Queremos que el año 2021 sea el año del gran plan de vacunación, de la gran recuperación y, en consecuencia, de la gran confianza en nuestro país. Por eso, lo primero y con fuerza, el impulso a la vacunación total y masiva. Somos el segundo país ahora mismo en la Unión Europea vacunando, por detrás de un país como Dinamarca. Por tanto, las diferencias de logística son absolutamente distintas.
Qué bellaco es, mintiendo, pero mintiendo como un bellaco. Pero qué falso eres, hijo, con fraude. Mira que eres mentiroso. Bueno, en el mentir es respirar, si es que desconoce la verdad. Si es que le da lo mismo una cosa que otra. Pero hombre, si hasta su libro de memoria sabemos quién lo ha escrito, porque la hizo secretaria de Estado, un falsario profesional, un embustero. Bueno, pero es que la cuestión es mucho peor. O sea, como están los mismos que dejaron que pasara lo que pasó y lo dejaron deliberadamente para tener un estado de alarma permanente con la ayuda de la oposición idiota que lo desavaló, hay que salvar vidas. No economías, decían los comunistas, ni como si la economía y la vida no tuvieran nada que ver. Claro, como ellos no han trabajado nunca, no saben lo que es pagar una nómina ni cosa parecida, pues la gente se suicida a veces por estar en el paro. Le van a decir eso al marqués. Pero el problema de fondo es que estamos acercándonos a la peor situación de la primavera pasada. Pero acercándonos a toda velocidad. y además con grupos de riesgo ya diversificados. Ya no son solo la gente mayor en las residencias, no, no. El grupo mayor de contagios y contagiadores en la Comunidad de Madrid es de mujeres entre 14 y 29 años. O sea, tronistas y puticionistas, porque esto es a lo que vamos. Ha habido muchas, este fin de semana pasado, 155 fiestones y botellones. Dice, han sido sancionados por Franco Pardo, el del gobierno. ¿Cuánto? ¿50 euros o han sido 30? Mamarrachos. O sea, estamos en una situación horrible. Tenemos el mismo gobierno criminal y encima está volviendo el virus de una manera atroz.
En las últimas 24 horas se ha vuelto a registrar un nuevo récord de contagios en nuestro país y han fallecido 404 personas. La presión en UCI es alarmante en comunidades como Rioja, Valencia o Extremadura. Los consejeros de Sanidad piden a los ciudadanos que hagan un confinamiento voluntario después de que Illa se haya negado a flexibilizar el toque de queda. En el punto máximo de la tercera ola, Simón ya ve un punto de inflexión. El responsable del centro de alertas corrige su análisis sobre la cepa británica. Si la semana pasada restaba importancia a su presencia, ayer auguraba su expansión.
La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país. En Inglaterra, en Reino Unido, Irlanda es otra situación, pero desde luego en nuestro país el impacto de esas variantes de las que tanto se está hablando estos últimos días es un impacto menor y está prácticamente todo ese incremento asociado a nuestro comportamiento. Las expectativas que tenemos, si evolucionara como ha evolucionado en Reino Unido y en Irlanda, estaríamos esperando que fuera una cepa dominante de llegar alrededor del 40-50% de ocupación de espacio aproximadamente hacia mediados del mes de marzo.
Bueno, este monigote estaba contestando a la Junta de Andalucía. Yo no recordaba, Sara, que era el mismo día cuando la Junta de Andalucía dice el 70% de los nuevos contagiados son de la cepa británica, que es muchísimo más contagiosa, mucho peor, y ha multiplicado los casos y por tanto los hospitalizados y por tanto los muertos. Es verdad que ahora se trata mejor porque se ha aprendido y los médicos han aprendido tratamientos que han tenido que aprender sobre la marcha. Pero si hay más contagiados, hay más UCI y hay más muertos. Eso es así. Y sale el mismo día diciendo no va a ser relevante. Ahora dice que va a ser dominante en marzo, pero no dimite nunca. Ni Calleja lo tiró por un barranco. O sea, vamos, solo por eso Calleja debería ser ya también mandaba a Soto del Real. No hizo justicia poética, ya que no hay justicia en España. Estos mentirosos criminales, cada error suyo supone cientos de vidas y supone la ruina de miles de empresas. Y estos imbéciles, fatuos, siniestros, no saben nada, excepto presumir y abusar de la televisión, siguen los mismos. Sigue Sánchez, sigue Illa, sigue Iglesias y sigue hasta el Simón, el mono a medio de Illa. Mintiendo como bellacos, dejando que se infecte todo el mundo. ¿Por qué? Antes porque había que llegar al 8 de marzo. Ahora porque hay que llegar al 14 de febrero. Porque Illa tiene que llegar al 14 de febrero. Y todo se subordina a que Illa llegue al 14 de febrero. Entonces no se puede confinar porque entonces aún irán menos a votar. Y a lo mejor no votan al PSC. Y ya dijo Tezanos ayer que va a ganar Illa, que es como poner un anuncio en todos los medios. Pero tal cual. O sea, tardamos 2 meses en España en empezar a reconocer que había un virus y luego un mes más que no teníamos material sanitario porque había que celebrar el 8 de marzo. Todavía el fantasmón, el cuadrúpedo de la Moncloa, dijo este verano, o a la vuelta, mejor dicho, a la vuelta del verano, dijo, ¡viva el 8 de marzo! El 8 de marzo, el infectódromo, todas las que estaban sujetando la pancarta, empezando por su señora, habían cogido el virus. Boti García no ha sido la misma desde que le estornudó 3 veces encima a la ministra de Igualdad. La ministra de Igualdad cayó 3 veces. La vicepresidenta del gobierno, que estaba también sujetando la pancarta, ha pasado el verano en la Rúbrica Internacional. Ha visto 3 teleseries, turcas naturalmente, Alianza de Civilizaciones. Toda, Carolina Darias, que estaba también allí, todas con el virus. La familia del presidente. ¿Cuántos de este gobierno se han vacunado ya? ¿Cuántos se han vacunado? Yo querría saberlo. Porque sabemos los socialistas de Valencia que se han vacunado en racimo, en rebaño. O sea, la casta política va a alcanzar la inmunidad de rebaño porque están vacunando a las señoras, a los hijos, a las queridas, a los liberados sindicales, a los informáticos, es decir, a la gente de confianza. Eso sí se están vacunando. Pero para los sanitarios de Madrid no hay vacunas. Cepa brasileña, como la británica, cosas que se publican. Y ahí está Simón para mentir, total, le da lo mismo. Pero hay un asunto que donde más vidas va a costar, que es en la sanidad privada. Ayer hubo una denuncia de más de una persona que habla muy bien, cosa que uno agradece en España, porque a veces oyendo a la portavoz del gobierno, la que dice meteorológica y cosas así, la cazcarriosa, pues piensa, digo, bueno, es que ya no hablan español en España. De vez en cuando descubres que una persona anónima habla bien español, dice, hombre, bendito sea Dios, seguimos en la tierra de Cervantes. Pero es que en Valencia, que es el foco, Valencia siempre ha sido muy corrupta, las cosas como son, pero y violenta. Pero el nivel de corrupción que ha alcanzado con el cártel de los Puig es, bueno, oceánico. Entre los comunistas y la banda de los peluquines, bueno, esto ya es una cosa excepcional. Y ahí están discriminando dentro de los sanitarios a los de la sanidad privada, como si los enfermos de un centro privado no fueran enfermos y no pagaran impuestos y no necesitaran tener médicos vacunados. ¿Les da igual? A esta gentuza, la vida y la hacienda de la gente les da igual. Ellos roban, ellos se vacunan y encima luego presumen en la tele y encima te insultan.
La conocida pediatra Lucía Galán ha denunciado al presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, por discriminar a los profesionales de la sanidad privada, excluyéndoles del grupo preferente de vacunación. Según cuenta Libertad Digital, otras 6 comunidades, Aragón, Canarias, Castilla y León, Galicia, La Rioja y País Vasco, también excluyen a los trabajadores del sector sanitario privado.
Grabo este vídeo desde la pena, el dolor y la devastadora frustración de ver día tras día cómo a los sanitarios que ejercemos la medicina privada de la Comunidad Valenciana se nos niega la vacuna. Nos sentimos abandonados. No entendemos el porqué de este trato cuando nosotros, al igual que el resto de nuestros compañeros, no hemos dejado de trabajar ni un solo día desde que empezó este horror. Cuando nosotros, al igual que nuestros compañeros, hemos antepuesto nuestra propia salud y la de nuestras familias para luchar unidos contra esta pesadilla.
Bueno, Castilla y León, Galicia, ¿así se protege la propiedad privada? ¿Así se respeta lo público y lo privado? ¿Privando a la sanidad privada? Es decir, a los médicos y a los enfermos de la sanidad privada, discriminándolos como una raza inferior. No merecen pasar al futuro socialista. Pero el futuro socialista del muñeco mañueco y del brillante Feijóo. Enhorabuena, ¿eh? Está el Partido Popular sensacional. O sea, en Murcia solo vacunan a la familia de Teodoro, que es un familión, 400 y pico, que dicen que son 600. O sea, prácticamente se han quedado con las vacunas los del PP y luego los comunistas, que esos, los liberados sindicales, los han vacunado al principio y nadie ha protestado ahí. Claro, y van vacunados de casa, ellos están tranquilos. Pero es que además se suma al socialismo imperante Galicia y Castilla y León. Pues mi más cordial enhorabuena. Enhorabuena a Casado y a Teodoro. Porque el emperador de Murcia ha quedado como cagancho en Almagro. Y Casado, no digo cómo está quedando. En fin, y por último, lo decía antes, no hicieron lo que tenían que hacer para llegar al 8 de marzo. Están haciendo lo contrario de lo que tenían que hacer para llegar al 14 de febrero. Se ha repetido la misma historia por puro interés electoral, por puro interés de imagen, por un egoísmo que no es de partido, es de banda criminal. Y parece, digo, porque vaya usted a saber, algún juez de Cataluña, lo mismo está enfermo, se le cruzan los cables y de pronto anula lo que han hecho. Pero esto es lo que parece que va a pasar.
Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantienen las elecciones el 14 de febrero. Es todavía una medida cautelar y provisional que no tendrá una respuesta definitiva hasta el 8 de febrero y se da la circunstancia de que la campaña electoral puede empezar antes de que la decisión sea firme. Según el CIS, estas elecciones las ganaría el PSC con el candidato Illa a la cabeza. Tezanos adelantó el barómetro en otra descarada estrategia electoralista que dibuja un escenario ideal para el gobierno de Sánchez. Vox daría el sorpaso al Partido Popular, 10 escaños frente a 7, y Ciudadanos se desploma. De los 36 diputados actuales, se quedaría en 15. Y Z asegura que Illa dejará el ministerio la semana que viene. Según La Razón, ya está instalado en Barcelona. Per Aragonés acusa al Ejecutivo de represión. Casado en La Sexta recordaba la trayectoria del PSC.
Jueves de la semana que viene, a las 12 de la noche, él habrá renunciado a su cartera.
Esta represión sistemática no hace más que fortalecer nuestro compromiso democrático y el afán de libertad de este país.
Parece que volvemos a ver una política de bloques en Cataluña de la que hay que huir, y sobre todo que hay un elemento, hay un electrón libre que va cambiando de bloque, que es el PSC. O sea, yo tengo que recordar una cosa, el PSC ha tenido 3 tripartitos con Esquerra Republicana. Es decir, ya sabemos a qué conduce eso.
Bueno, yo lo que veo es a lo que ha conducido cargarse a Cayetana y romper con Abascal. Desde entonces, el Partido Popular no ha dejado de bajar. Eso sí, Teo tiene un poder enorme sobre gente a la que no va a votar nadie, pero eso sí, Teodoro le ha metido mano al tesoro, como en la película que tiene Enrique Cerezo guardada en un cajón, ya lo puede tal, que se llama así, Teodoro, métele mano al tesoro. Pues al tesoro de los votos del PP, Teodoro le ha metido mano. En Murcia, ya las últimas elecciones, la última ya la ganó Vox. Y ni te cuento la siguiente. Eso sí, tiene vacunada la tribu. Por la mañana, presumiendo de que no dimiten. Por la tarde, llorando de que tienen que dimitir. O sea, enhorabuena. Mi más cordial enhorabuena. O sea, es que es una estrategia inteligentísima. O sea, acaban con una portavoz del gobierno que tenía el gobierno todos los días con dolor de cabeza o contra las cuerdas. Le temían más que a un nublado. Ponen a nadie, porque ahora ya no hay nadie, ya ni Cuca. No hay nadie. Aparece Teodoro, que después de las vacunas tampoco va a aparecer. Y riñen con Vox. Desde entonces, el PP cuesta abajo y Vox cuesta arriba. Es una estrategia absolutamente extraordinaria. Hay idiotas que nunca jamás han votado a la derecha que les aplauden. Y ellos se sienten contentos. Hice una estrategia de bloques. ¿Cuándo no ha habido una estrategia de bloques? Repito, ¿cuándo no ha habido una estrategia de bloques? En todos los países europeos hay bloques, hay izquierdas y hay derechas, y ganan las izquierdas o las derechas. Ah, que tú eres ahora de centro, o sea, de la nada. O sea, que tú eres el socio que necesita el PSOE por si le falla Podemos. Pues vaya alternativa. En fin. Y la gente muriendo y contagiándose. A la resistencia.
Organizando la resistencia. Rosa Díez.
Rosa, muy buenos días.
Hola, Federico, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Estamos cercados entre la peste y el cólera, esto es tremendo.
Sí, bueno, yo creo que una vez más el caudillo Sánchez y los suyos nos han dado argumentos, razones, por si fuera poco las que ya teníamos, para organizar la resistencia. Porque lo suyo, como bien decías, no son errores, no es solo sectarismo, no es solo incompetencia. Lo suyo, lo del caudillo y los suyos, es una estrategia para destruir la convivencia entre españoles, para destruir el país y para que esa destrucción del país les permita apalancarse en el poder. Como digo, bueno, pues nos han dado esta semana motivos, que diría el otro, ¿no? Vamos a empezar por Iglesias, ¿no? Que sale en televisión para insultar no solo a los exiliados, que se ha insistido mucho en eso, sino que ha insultado a los exiliados, a sus familias, a su memoria y también a toda la democracia. Pero además le ha dado una coartada a los delincuentes, una coartada directamente al prófugo Puigdemont, que va a utilizar los argumentos de Iglesias, vicepresidente del Gobierno de España, para su defensa, sobre todo en los foros europeos, para su defensa política, que no la jurídica, que es la que a esta gentuza le interesa. Iglesias, como digo, Federico, que es el vicepresidente del Gobierno de España al que ha puesto de vicepresidente Pedro Sánchez. Porque esto se nos suele olvidar, o sea, parece que son cosas de Iglesias. No, son cosas de Pedro Sánchez, que es el que le ha hecho vicepresidente y el que le mantiene. No solo por ese insulto a la democracia y a la historia democrática del que ha hecho gala en esta semana, sino a pesar de que está reimputado y confirmadas sus imputaciones. Claro,
ayer,
está que
ayer en dos casos se confirmaron las imputaciones.
A eso me refiero. O sea, que tenemos un gobierno con un vicepresidente del gobierno imputado por delitos. Reimputado, insisto, en firme por delitos. Pero si el vicepresidente está imputado y el presidente le mantiene, el presidente está tan corrompido como el propio vicepresidente. Claro que, a ver, tampoco nos vamos a extrañar, ¿no? Porque un tipo como Sánchez, que pacta con terroristas y con golpistas, pues las imputaciones de Iglesias o las alabanzas de Iglesias a Puigdemont o la equiparación entre Puigdemont y los exiliados españoles, pues le debe parecer una nimiedad, ¿no? Porque él tiene cuerpo de pactar, digo él, me refiero a Sánchez naturalmente, tiene cuerpo de pactar con los grandes delincuentes, terroristas y golpistas, enemigos mortales de la democracia. O sea que razones para organizar la resistencia. Otras razones para organizar la resistencia que nos ha dado el caudillo esta semana tienen que ver con las vacunas que estáis comentando. En fin, como efectivamente la inmunidad de rebaño, nunca mejor dicho lo de rebaño, para referirse a la clase política española, la van a alcanzar ellos solos. O sea, han dimitido alcaldes, han dimitido consejeros, han dimitido altos cargos, tanto del PSOE como del PP como del Partido Nacionalista Vasco. Dimiten todos, poco, que en España se dimite poquísimo. Los únicos que no dimiten son los del Gobierno de España.
Ay, por cierto, ¿hay? Rosa, déjame decir que no sé si ya lo tienes, a lo mejor ya lo tienes, pero me ha llegado la pregunta de estas casualidades que suceden. Resulta que Vox presentó ayer esta pregunta. ¿A fecha de hoy ha recibido algún miembro del Gobierno de España la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19? De ser así, ¿quién o quiénes? Esto es fechado 21 de enero, lo presentaron Macarena Olona y Juan Luis Stegman e Ignacio Garriga, que es el candidato de Cataluña. Es decir, es tan evidente, lo hemos visto en Murcia de una manera masiva, pero lo estamos viendo desde el principio con los alcaldes, que sí se están vacunando los políticos.
Y los que no sabremos.
Claro, claro.
¿Cómo es este caso? ¿Tú te crees que nos van a contestar pasado mañana?
Pues no.
¿El Gobierno de España a esa pregunta que
si estamos
que
en estado de alarma,
Vox,
dirá que no consta, claro. No están estudiando la...
Pues si no consta los que ha llevado de vacaciones a su casa, vamos, a su casa no, la casa de todos que ocupa en este momento Sánchez, a pesar de que lo pide hasta transparencia, ¿qué va a constar?
Es que dice que no se acuerda.
El problema es la golfería, sí. Federico, porque si los políticos, los responsables políticos desde las instituciones hubieran explicado que hay casos en los que deben de vacunarse por razones de salud pública, por razones de interés general, bueno, si lo explican públicamente es porque tienen argumentos para explicarlo. Cuando se hace de forma oculta, cuando se trata de engañar, es porque saben que están haciendo mal, ¿no? Pero efectivamente, ¿cuántos sabrán en el Gobierno que lo han hecho? En todo caso, en el Gobierno es que no es por eso por lo que tendrían que dimitir. Oye, es que el tal Simón es que ha pasado de decir que la cepa británica era marginal en una semana, a decir que va a ser predominante.
Y o sea, sigue. Que,
claro, pero y sigue ahí, o sea, porque ha hecho del engaño una estrategia. Pero es que el engaño y las mentiras de esta gentuza cuestan vidas. Es que tenemos al ministro de Sanidad, al que, por cierto, parece que el que le va a cesar va a ser Illa,
sí,
perdón,
sí,
va a ser Iceta, y no Sánchez, que lo va a cesar el jueves de la semana que viene, tenemos al ministro de Sanidad responsable de que España sea el país con más muertos y más contagiados por 100.000 habitantes de todo el mundo, le tenemos de candidato. Y parece ser, dice, en fin, el CIS de el gobierno de España, que no del Estado español, dice que es que a lo mejor gana. Vamos, ya sabemos que el CIS está manipulado, pero es que el mero hecho de que lo presenten y de que crean, porque habrán hecho encuestas, que eso les da prima, les da votos, demuestra que el problema en Cataluña no es ni de votos ni de togas, es un problema de bata blanca y de diván. Es un problema psiquiátrico.
Y de moral, o sea, pública. Es que llevan 40 años donde robar, si era por Cataluña, no era robar, era invertir en futuro.
Ya, pero este tipo, un tipo como ella, en cualquier país democrático del mundo normal, estaría, bueno, dimitido, por supuesto, y seguramente en el banquillo. Sí, no, pues aquí lo presenta, lo hacen candidato, ¿por qué? Porque aquí mentir, ser un pillo, engañar, poner el interés personal por encima del interés general si se dedican a la política y son de izquierdas, porque a los de derechas también se lo perdonan, pero a los de izquierdas les vanaglorian, les aplauden cuando ponen el interés particular, sus votos, por delante de la vida de los ciudadanos. Aquí en España parece que da votos y parece que en Cataluña da muchos más, y entonces le ponen de candidato en Cataluña. Dicen que le van a votar un montón, que es el efecto Illa, que es una cosa alucinante, con lo que dices, bueno, a ver, lo de esta gente, si realmente le votan, vamos, es que es de bata blanca y de diván, es un problema de carácter psiquiátrico, de tratamiento, no tiene otro tratamiento que eso, o sea, que otro motivo para organizar la resistencia. Otro motivo más de esta semana también, en el que yo creo que nos hemos fijado poco, creo, es este decreto que han hecho para legalizar la ocupación de viviendas.
Sí, señor, de lo más grave que ha sucedido.
Pero gravísimo. O sea, que aprovechan el estado de alarma para decir que ocupar la vivienda particular de un ciudadano español, que me parece que es de las cosas más sagradas, es la vivienda particular de un ciudadano español, salvo que seas vicepresidente del gobierno, que entonces no la puedes ocupar y te llames Iglesias. Bueno, pues eso resulta que es legal. Por lo que digo, a Sánchez eso, un tipo que le gusta pactar con terroristas y con golpistas, le parece un atentado menor, le parece una nimiedad, pero a mí me parece que es uno de los atentados más graves que hemos visto en estos días. Todo ello mientras el Consejo General del Poder Judicial ayer mismo vuelve a alertar sobre lo que está ocurriendo en España desde el gobierno y contra la justicia independiente. Ayer mismo el Consejo General del Poder Judicial, con algunos magistrados, algunos de los miembros elegidos por el Partido Socialista o por las llamadas izquierdas por su cuota, incluso se sumaron a esta denuncia, denuncian que lo que está ocurriendo en España con la justicia no solo va contra la Constitución y contra las leyes españolas, sino que va contra los tratados de la Unión Europea.
Eso es una cuestión clave, pero que ya han dicho que no querían ni escuchar a la Comisión de Venecia. Claro. Porque al vicepresidente, que como tú dices, está ahí porque quiere el presidente,
efectivamente,
pues le corría prisa montar el numerito y meter a gente de Bildu y del golpismo, que los quiere meter.
Claro, porque algún día les tendrán que juzgar. Ellos saben que algún día, por eso digo que no es sectarismo ni torpeza, por eso digo que es estrategia, porque saben que algún día les juzgarán. Y si hay jueces independientes y que no se someten y hacen juicios farsa, pues algún día les juzgarán y no solamente perderán el poder, sino que terminarán en la cárcel. Y entonces, bueno, pues todas estas cosas nos tienen que llevar a los ciudadanos normales, a los demócratas, a la gente decente, a saber que tenemos que organizar la resistencia, porque, a ver, en España, en la Constitución española, tenemos, igual que en las constituciones de todo el mundo, pero particularmente de una manera muy similar a la Constitución alemana, un artículo 155 que permite que si un gobernante autonómico, en el caso de España, federal, de un Länder, en el caso de Alemania, se vuelve loco en el sentido de que no cumple la ley y además atenta al interés general, el gobierno de la nación puede utilizar un artículo de la ley con mayúsculas de la Constitución española y entrar en esa comunidad autónoma, en esa administración, y reponer el orden y defender el interés general. Tenemos un 155 para actuar si una comunidad autónoma no respeta la ley y atenta contra el interés general. Pero no tenemos un 155 para actuar cuando es el gobierno de la nación quien no respeta la ley y quien atenta al interés general. No lo tenemos. Por tanto, la respuesta, que no puede ser jurídica, a estos desmanes, tiene que ser política. Y la respuesta política es que los ciudadanos, todos los ciudadanos, cada uno desde nuestra perspectiva, hagamos lo que podamos y estemos preparados para el día en el que podamos salir por millones a la calle y echarlos a gorrazos.
No puedo estar más de acuerdo. Muchas gracias, Rosa Díez.
Seguimos. Un abrazo.
Bueno, Silvia, mientras tanto, dado que, salvo las casas de los socialistas y de los comunistas que no se pueden tocar, que cada vez son más, dado que se ha dado vía libre legal para que cualquiera pueda irrumpir en una casa, o sea, robar la casa, que es la hucha de los españoles, el 90% de los españoles tienen una o dos casas. No hay ningún país europeo con tanta gente que tenga la casa como hucha. Ese es la hucha popular de los españoles. Pues resulta que ya te pueden romper la hucha. Así que lo que necesitan es Securitas Direct.
Es lo que nos queda, casi. Securitas Direct y descargarnos su nueva aplicación, Guardián, en el teléfono móvil, y así en caso de emergencia tendremos a nuestra disposición las 24 horas del día esos grandes profesionales que nos van a enviar la ayuda que necesitemos y nos van a acompañar en el proceso de espera. Confía en Securitas Direct porque son expertos, expertos en seguridad. Y llama al 900-130-900. Si lo prefieres, entra en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Pues hacemos una pausita y nos vamos ya a los oyentes y a la tertulia. Hoy hace Iñaki Llacuría un análisis de cómo está la situación en Cataluña, pero cómo cambia, es decir, empeora prácticamente por minutos, tenemos que actualizarlo. Y se me ha olvidado algo que recordé a las 6 de la mañana, se me ha olvidado recordárselo también a Rosa Díez. El Partido Socialista ya se ha sumado en pleno a Bildu. Y a Podemos, es decir, a los dos partidos comunistas, el Partido Comunista de la ETA y el de Venezuela, en el rechazo a Guaidó y en el apoyo al narco Maduro en el Parlamento Europeo. Con Borrell a la cabeza. Ya sabemos para dónde iban las maletas de Delci.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.